Ayer hablamos de las hermanitas Fox y de los comienzos del espiritismo y prometimos para hoy hablar de Allan Kardec. Así que...
¿Qué sería una segunda parte lo de ayer?
Sí. ¿Se acuerda que ayer tuvimos miedo y muchos oyentes nos han pedido que no hagamos esta segunda parte porque ayer se soñaron?
Sí, porque
el espiritismo, comunicación con los muertos...
Sí, ruidos, escuchaban
ruidos extraños...
ruidos de dedos catalizando...
Bien... Muchos han sugerido que los decires de los muertos contactados en sesiones espiritistas...
¡Ay!
Otra vez los pelos de la nuca...
Mire que hay gente que vive sola, está escuchando la radio en un departamento lúgubre...
¡No los asuste!
¡Mira!
¡Termínela, eh!
El salto que pegó la vieja en la casa.
La vieja se la trata de usted.
Bien. El caso es que algunos dicen que estas sesiones de espiritismo nunca aportaron nada. Que no trajeron ni ningún conocimiento, ninguna descripción del más allá. Generalmente, las apariciones hablan de sí mismas. Son, dicen los detractores del espiritismo, patéticos esfuerzos por probar que son reales. Entonces tocan, hablan, golpean, asustan, pero jamás han traído buena información. Los dichos de los muertos, traducidos por los médiums, eran pura verborragia moral, dicen los enemigos del espiritismo. Pero han habido algunos casos en los que al menos se produjo buena literatura. Parece que nada menos que Víctor Hugo fue médium, y lo ayudaba uno de sus hijos, Charles Hugo. Durante su destierro en Jersey, donde esperaba con paciencia la caída de Napoleón III, Víctor Hugo participó de reuniones con mesas giratorias, sillas volantes, que son las que me gustan a mí, ¿no? Con él no cabían tonterías ni simplezas, y según se ha dicho, sus interlocutores, es decir, los que hablaban en aquellas sesiones, eran el profeta Ezequiel, Dante, Molière, Shakespeare, Esquilo, Mahoma, Galileo y Jesucristo. Nada del finado Gaitán que vivía acá a la vuelta. No. Todos los convocados se expresaron con el mismo estilo de Víctor Hugo. Bueno, imagínense un médium como Víctor Hugo, extraordinario. Tanto en prosa como en verso. Parece que, como médium, Víctor Hugo, y como novelista también, desde luego, era muy eficaz, y las respuestas se producían sin dilación. Lo que se obtuvo fue extraordinaria literatura. En una oportunidad, Hugo quiso convocar a Byron y obtuvo la siguiente respuesta de Lord Byron. No importunéis al poeta, su lira está rota. Cantado su postrer cántico, dicha su última palabra. ¡Oh! ¡Qué manera de excusarse! Molière se negó con buena literatura a decir algo también. Dijo, de ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva pues a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Es decir, Molière elogió, de un modo reticente, a Víctor Hugo, ¿no? Extraordinario. Otra comunicación extraña también tuvo consecuencias literarias. Es la atribuida al espíritu de Charles Dickens. La muerte le impidió terminar su novela El misterio de Edwin Drood. Y el enigma de la historia quedó sin resolver. Los varios novelistas ingleses trataron de resolverlo por la vía de una imitación casi siempre desafortunada. En el año 1872, un joven zapatero llamado James Pike, que acababa de descubrir sus facultades de médium, se puso a escribir, bajo el supuesto dictado de Dickens, el verdadero final de Edwin Drood. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que ese texto, de 400 páginas, era en verdad digno de su presunto autor, Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens, siendo que el otro era Zapatero, ¿no? Otro caso menos conocido es el de Paciencia Ward, que era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de la región de Dorset, en Inglaterra, y que de allí había pasado a América, donde halló la muerte en un enfrentamiento con indios. Su médium, el médium de Paciencia Ward, era Joan Corran, nacida en San Luis, en Estados Unidos. Esta médium, Joan Corran, era una mujer sin cultura, que no había abandonado nunca los estados del Medio Oeste. En julio de 1913 comenzó a recibir revelaciones de Paciencia Ward, quien se expresaba en un inglés arcaico que Miss Corran, sin la menor idea de historia, jamás hubiera podido hablar. El detalle de interés que Ward es este. Paciencia Ward resultó un escritor de relieve y de notable ingenio. Dictó a esta señora Corran una producción literaria en la que destacó la lamentable historia que se desarrollaba en tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de Judea y de la Roma clásica por parte de Paciencia, ¿no? También aparecieron una gran cantidad de poesías y refranes en dialectos antiguos. El asunto de Corran fue tan famoso y la médium ganó tanto dinero que se convirtió en moda espiritista procurar conseguir dictados de obras de autores de renombre ya muertos. Los médiums que aseguraban recibir letras, músicas o teorías del más allá intentaban lucrar y se consideraban dueños plenos de lo enviado. Ahora, familiares sensatos de los famosos muertos desdeñaban las producciones novedosas. Pero aparecieron extrañas disputas en las que familiares ambiciosos preferían aceptar los dictados, ¿para qué? Para disputarle la ganancia al médium. O pidiéndole que la repartiera, ¿me entiende? Usted, por ejemplo, es el hijo de Dickens. Y yo digo, mire, anoche hablé con Dickens y me dictó
un libro.
Un libro, las nuevas aventuras o los nuevos papeles del Club Pickwick. Fenómeno. Entonces, usted tiene dos caminos como hijo de Dickens. O dice, usted está loco, mire si mi viejo que ya se murió, que le va a dictar. Uno. Y dos. Ah, dice, tiene razón, dice. Vamos y vamos con los derechos de autor.
Hacemos el libro.
Fenómeno. Contemos para terminar, fuera ya de asuntos literarios, un episodio que sucedió en Villa Urquiza.
Ah,
¿viste? Sí. Había un médium en Villa Urquiza. Un médium en Villa Urquiza que en realidad era fraudulento. Tenía a un tipo que era justamente el finado Gaitán. Y lo hacía parecer, que todos sabían que el finado Gaitán se había muerto. Pero en realidad no se había muerto el finado Gaitán. Se había ausentado muchos años antes de Villa Urquiza para huir de unos acreedores y había hecho correr la borilla que se lo había llevado por delante del tren. Ahora, el médium lo encontró en Montehermoso una vez y le dijo...
¿Gaitán?
¿Es usted Gaitán? Al final Gaitán. Dice, no diga nada, estoy acá. No, vamos a hacer una cosa. Si usted venga, yo le voy a dar una pieza en el fondo de mi casa. Usted no salga nunca. Y yo tengo ahí unos nietos que vienen en las sesiones y...
Y usted hablar...
aparece, algunos lo conocieron, aparece y empieza a contar cosas de cómo es el más allá. Mm. Dios, tipo,
es espectacular la idea.
La gente que lo había conocido, cuando lo vio aparecer ahí, dijo, este es verdadero, es el final. Y dice, ¿cómo es el más allá? Ahí medio sospechaba, porque Gaitán describía el más allá más o menos como Villa Urquiza.
Pero ¿cómo? Pero escúcheme, hay calles.
Villa Urquiza un poco mejorada.
Montehermoso, entonces.
Claro, no tenía mucha imaginación.
Escúcheme,
no,
hay casas, hay calles.
Sí, sí, sí. Él decía, es todo como Villa Urquiza, pero las cosas están más baratas. Los colectivos vienen más rápido.
¿Qué hay? ¿Semáforos? Todo.
Ay, los semáforos andan bien. La pizzería San Carlos es un poco más rica la pizza. Cosas así contables. Pero nadie sospechaba porque en realidad, así como pasó a finales del siglo XIX, en que los relatos de todos los espíritus son relatos de un paraíso y un más allá progresista no en el sentido que dijimos recién, sino en donde había ese afán por el progreso que era propio de los finales del siglo XIX, ¿no? Calles pavimentadas, edificios altos, todos lo describían el cielo como un buen burgués de las ciudades sajonas de aquel tiempo. Bueno, y Gaitán lo describía como un buen criollo de Villa Urquiza. Después no sé qué pasó, creo que se lo llevó el tren por delante, de verdad. Y entonces ya de esta segunda muerte no pudo salvarse el finado Gaitán, y este muchacho, el médium, tuvo que dedicarse a otra cosa. Hemos ido a...
Es una linda historia para el discotecario.
Son todas las historias de espiritismo. Mañana por ahí le cuento otra.
Pero mañana es sábado.
Entonces no le voy a contar nada. Pero se lo voy a contar a usted cuando nos reunamos. Nosotros nos reunimos sábado y domingo a ensayar, ¿no es cierto?
Sí.
Y a decir frases célebres.
Bueno, listo. ¿Qué hay, una tercera parte?
No, no hay una tercera parte. Hay cosas que he juntado yo.
El backstage.
Claro, claro. Que es un tipo que se enamoró de una aparición. Que en realidad era un fraude, pero se enamoró de una aparición. Bueno, importa. Fui al discotecario, que también salió corriendo otra vez.
Sí, es un miedoso.
Es un miedoso. Tiene mucho miedo a los espíritus y a los bultos que se menean.
¿Y entonces qué hizo? ¿Tuvo que agarrar usted un disco?
Y entonces tuve que agarrar otro disco, que es de Ruth Ataguile. Así que escucharemos a Ruth Ataguile cantar un tango que se llama Después.
¿Tiene algo que ver con eso?
Después.
Ah, vos
después.
Acuerdas.
¿Qué pasa después de la muerte? Ese es el tango, Después. El tango en la letra dice otra cosa, pero
entonces,
no importa.
Pero...
No importa, eso es para... para quedar bien con el comisario. Escucharemos a Ruth Ataguile con el acompañamiento de Fernando Marzán cantar este bello tango de Homero Manzi que se llama Después. Es un tango para espiritistas. Adelante.
Después la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor, y después noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final, todo retorna del recuerdo tu pena y tu silencio con gusto y tu misterio, todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazo que aún es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír y mentiré para llorar. canción hecha pedazos que aún es canción.
Era Ruta Taguile en La Venganza Será Terrible. Después.